Bienvenidos a Audiocracia. Relájate, toma el control y prepárate para un viaje que te llevará por las distintas expresiones artísticas, culturales y una que otra sorpresa más. Empieza cuando quieras. Audiocracia. La radio para todas las personas.
En este día, fue un día que quedaría grabado, pero allá del año 1900.
Hoy en Audiocracia recordamos a Andy Warhol en el aniversario de su fallecimiento. Warhol fue un destacado artista plástico y actor estadounidense que desempeñó un papel crucial en el nacimiento y desarrollo del pop art. Andrew Warhol, conocido como Andy Warhol, nació el 6 de agosto de 1928 en Pittsburgh, Pensilvania, y falleció el 22 de febrero de 1987 en Nueva York. Andy Warhol inició su carrera como ilustrador y diseñador gráfico en la década de 1950, destacándose por su estilo distintivo. En la década de 1960, se adentró en el mundo del arte, explorando el impacto de la cultura de masas y la publicidad en la sociedad. Una de sus obras más conocidas es Campbell's Soup Cans, en 1962. Una serie de 32 pinturas que representan las latas de sopa Campbell's en diferentes sabores, simbolizando la integración del arte y la cultura popular. Además de sus retratos de celebridades como Marilyn Monroe y Elvis Presley, Warhol también creó la serie de retratos Mao Zedong. Destacó por sus fábricas artísticas, donde colaboradores producían en masa sus obras, desafiando las nociones tradicionales en autoría artística. Además, incursionó en el cine experimental, produciendo películas como Chelsea Girls en 1966 y Empire en 1964. Su estudio, The Factory, se convirtió en un lugar emblemático para artistas, músicos y celebridades, explorando la idea de la fama y la idolatría en la sociedad. Su influencia en la escena artística contemporánea es profunda y su obra sigue siendo objeto de estudio y admiración. Su enfoque en la cultura de masas, la repetición y la fusión de arte y comercio dejó una marca indeleble en la historia del arte del siglo XX, que recordamos con admiración en Audiocracia. Yo soy Fátima Briceño y seguimos en Audiocracia, radio para todas y todos. Audiocracia.
Oiga, seguramente usted se acuerda, pero le voy a recordar esta nota aprovechando que es el mes de febrero. El 14 de febrero, allá en Lima, Perú, un grupo de agentes de la policía se disfrazaron de osito de peluche y se fueron a tocar en la casa de unas mujeres que se dedicaban a la venta de drogas, al narcomenudeo. Y entonces este escuadrón verde de la Policía Nacional de Perú, pues pusieron al osito, al policía disfrazado de peluche, con un letrero afuera de la casa que decía: "Eres mi razón para sonreír". Y las mujeres salieron, hay un video, y salieron muy emocionadas. Y entonces, tracas, pues que salen los demás policías y que las arrestan. A dos mujeres, según lo que dicen las publicaciones de la prensa allá de Lima, que las detuvieron por vender al menudeo pasta básica de cocaína y marihuana en una vivienda del populoso distrito de San Martín de Porres, al norte de Lima. Entonces se disfrazó este osito. Imagínense nada más la cara de sorpresa de esta pobre mujer cuando vio que no le regalaban rosas, sino unas esposas, ¿no? Pobrecita. Pero bueno, pero no es la primera vez que estos agentes de peruanos hacen eso. En Halloween también se habían disfrazado, si mal no recuerdo, de superhéroes. Y también detuvieron a varios narcomenudistas. Y en diciembre creo que se disfrazaron de Santa Claus. Bueno, pues Brasil está replicando justamente esa táctica de la policía peruana. Y el 19, el lunes, un grupo de policías brasileños se disfrazaron del Chapulín Colorado en el carnaval. Y bueno, pues gracias a que estaban disfrazados del Chapulín Colorado, detuvieron a un grupo de 5 ladrones que se dedicaban al robo de celulares allá en Sao Paulo, Brasil, según están publicando Le Figaro, en pasado lunes 19 de febrero. ¿Qué le parecen estas estrategias de la policía? Aquí en México, ¿de qué se disfrazarían? ¿Creen que los delincuentes saldrían si les aparece un osito de peluche? Bueno, ahí era el 14 de febrero, a lo mejor sí podría ser, ¿no? En Brasil se disfrazaron del Chapulín Colorado y detuvieron a estos 5 ladrones de celulares en el carnaval. Yo soy Víctor Magaña y lo voy a estar acompañando durante los próximos 60 minutos aquí en Audiocracia. Fátima Briceño en la producción ejecutiva, Joe, como siempre, en los controles operativos, Jessy Lucero en las líneas telefónicas, y además también son las que se encargan de la redacción de las efemérides y las... casi se me cae el café. Y las carteleras que usted escucha todos los días aquí en Audiocracia. Estamos regalando 2 pases dobles para que usted se vaya a ver el espectáculo de Alex Fernández, este estando, pero el 1 de marzo en el Teatro Diana. Además, también estamos regalando 2 pases dobles para la orquesta Higinio Rubalcaba, que se va a presentar el 24 de febrero, o sea mañana, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas a las 19:30 horas. Un pase doble, además, para Lila Downs, el próximo 29 de febrero, a las 9 de la noche, también en el Teatro Diana. Y escuche usted muy bien, porque la siguiente promoción solamente es por WhatsApp. Y estamos dando 4 pases dobles para que usted se vaya a disfrutar de la premier de Dune 2 o de Duna 2, que es este próximo lunes 26 de febrero en Cinépolis, en la sala número 18, a las 8 de la noche. Los teléfonos en cabina son el 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. El número de WhatsApp, el 3320 53 69 75. Les recuerdo, pases dobles para Alex Fernández, para la orquesta Higinio Rubalcaba, para Lila Downs, y 4 pases dobles para la premier de la película de Dune número 2 o Duna 2. Si usted desea ir a alguna de estas, hable por teléfono con Jessy, con Lucero. Dígale, por favor, nada más a cuál evento quiere participar. Y si quiere ir a la premier de Dune, solamente hágalo vía WhatsApp. Vamos a escuchar también en este momento a Rupa Trupa, este cantante que también viene aquí a Guadalajara, que se va a presentar pronto y que vamos a platicar también seguramente la próxima semana con él, con la canción Rara Bien.
Difícil de lo que parecía en un principio. No quise quererla, pero acostumbré a mis manos a tenerla cada noche. Fue más feroz el amor de 4 días que el de años. Fue tan veloz y se suponía que esto acabaría sin hacernos daño. Pero tú te agarras a mis notas, te agarras a esta melodía loca que brota de mi boca. Pero tú te cuelgas de mi espalda, yo vuelo por el filo de tu falda, hasta tus pies. Fue tan extraño el despertar sin sus caricias. Me sobra cama, se me queda grande cuando no me arropa su enorme sonrisa. Pasé de ser ese loco solitario a ser una pareja de locos raros. Nunca pensé que pudiera encontrar en este lugar una chica como tú. Jugamos a ser felices y se nos dio bien. Jugábamos todo el tiempo, jugábamos rápido y jugábamos lento. Y tú te agarras a mis notas, te agarras a esta melodía loca que brota de mi boca. Pero tú te cuelgas de mi espalda, vuelo por el filo de tu falda hasta tus pies. Estuvo bien y estuvo mal, no sé si alguna vez nos engañamos o jugamos de verdad. No me enamoraré de ti, pero puedo hacerte feliz. Y es que me he jurado que no quiero estar triste, no quiero pasarlo mal. Y si algo he aprendido es que el amor no es sano. No quiero estar triste, no me quiero enamorar. Ni quiero que tú lo hagas, no quiero ser yo el malo. Jugamos a ser felices y se nos dio bien. Jugamos a ser felices y se nos dio bien.
Son las 9 de la mañana, ya con 13 minutos. Le recuerdo que estamos regalando dos pases dobles para que usted se vaya a ver al Teatro Diana este próximo 1 de marzo a Alex Fernández, el estandopero que está cumpliendo 10 años y los está celebrando con esta gira. El 24 de febrero, o sea mañana, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas a las 19:30 horas, va a estar la orquesta Higinio Rubalcaba y tenemos dos pases para usted. Además, un pase doble para en el Teatro Diana también, para Lila Downs en su Tour 2024, Las Sánchez, también en el Teatro Diana a las 9 de la noche, y cuatro pases dobles para la premier de la película Dune 2 o Duna 2, que va a estar el 26 de febrero en Cinépolis a las 8 de la noche. Ya lo sabe, si usted desea participar por cualquiera de los boletos menos para Dune, hágalo al 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. O al WhatsApp al 33-20-53-69-75. Ahí para Dune, ahí usted se puede anotar en WhatsApp o a través de las redes sociales. Vamos a una pausa y regresando vamos a platicar Nada más, ahí para que usted se dé una idea, con Jesús Becerra, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, en el otro lado del personaje. No vamos a hablar de sindicalismo hoy, no vamos a hablar de charros, no se preocupe. Vamos a ver de qué nos va a platicar Jesús ahorita que regresa de la pausa.
Momento de un intercorte. Tú decides lo que viene a continuación. Haz tu elección y disfruta del viaje en Audiocracia. Y estamos de vuelta en Audiocracia, el lugar donde los sonidos se entrelazan con las historias. Espero que hayan disfrutado ese breve descanso, porque ahora nos sumergiremos en una nueva ola de música, cultura y entrevistas. ¿Listos para explorar más allá de los límites auditivos? Continuemos con el viaje. Audiocracia. Audiocracia.
Vamos a cantar todo junto. Gracias. Vamos.
Ahora lo va a cantar todo.
Todo junto, por favor. Gracias. Muchas gracias.
Eso que usted acaba de escuchar es a Mercedes Sosa, esta gran cantante, con la canción Solo le pido a Dios. Y es la primera canción que eligió el personaje de este viernes. Jesús Becerra, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Víctor. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Un saludo a quienes están en la producción y a tu auditorio. Oye, gracias, Víctor.
A ver, primero platícame, ¿por qué elegiste Mercedes Sosa como parte de la lista de canciones para este día?
Es una de mis cantantes favoritas en lo que tiene que ver con trova latinoamericana, uh-huh, que también es uno de mis géneros, pero particularmente la canción de Solo le pido a Dios, creo que refleja una parte importante de mis aspiraciones en general en la vida y lo que he venido siendo cuando habla de que lo injusto no me sea indiferente, particularmente. Claro. Esa es una frase que creo que he venido aplicando en lo personal, en lo profesional, y procuro llevarla a la práctica. No hacernos de la vista gorda cuando alguien está padeciendo una injusticia, un maltrato, alguna, y en cualquier ámbito.
¿Sí? ¿Y si lo aplicas? ¿O sí, tratas de aplicarlo en la mayor?
Sí, exactamente. En lo que a mí depende, que por supuesto no siempre está en nuestras manos, pero sí procuro ser un gestor entre el buen trato, uh-huh, y entre las diferentes personas. Digo, afortunadamente en la práctica profesional es mi trabajo, pero en mi vida personal también procuro llevarlo a cabo.
Oye, Jesús, ¿y de qué nos quieres platicar hoy?
Víctor, vi ahí más o menos el perfil de tu programa. Quiero hacerte más o menos un pequeño resumen de mi trayectoria, particularmente lo que he venido estudiando, uh-huh, para no meternos en el trabajo. Yo soy contador público, tengo una especialidad en recursos humanos por la Universidad Panamericana, una maestría en estrategia y comunicación política por la Universidad Autónoma de Barcelona, y curso un máster en enología también, uh-huh, en la Universidad de San Jorge de España. Entonces, pues son como mis aficiones. Yo sí me tomé muy en serio eso de que estudies lo que te gusta, y actualmente pues mi máster en enología es literalmente, tengo una pasión por el conocer la cultura del vino. Ajá. Y sí me tomé muy en serio eso de estudiar lo que me gusta.
Pero eso sí es que de veras te apasiona el vino, ¿no?
Sí, sí, sí. Te metes a revisar, a investigar cómo se hace un vino, uh-huh, y te das cuenta de todo el trabajo que hay detrás de cada botella, de cada copa, de vino. Muchísimo trabajo y por supuesto conocer las diferentes calidades, las diferentes cepas, las diferentes regiones. Realmente es una cultura que te permite de alguna manera apreciar lo que desde la antigüedad en la historia de la humanidad han venido disfrutando, ¿no?, como los seres humanos, ¿no? No, creo que el vino acompaña toda la historia de la humanidad.
No sé ni siquiera qué preguntarte primero, Jesús, referente al vino. Digo, a mí me gusta también el vino tinto, el vino blanco, ¿no?, el vino verde, este de Portugal, pero sí, pero pues soy un ignorante, ¿no?, en el tema. Entonces, por ejemplo, ¿tú qué le recomendarías a una persona que no sabe absolutamente nada de vinos? Y justo apenas quiere empezar, ¿no? Entonces va a tener una reunión en su casa o quiere regalar un vino. ¿En qué se tiene que fijar?
Sí, de entrada creo que no hay un vino malo. Digo, finalmente todos los vinos son producto de la fermentación de la uva y bien elaborado no tendría por qué ser malo. Es una uva fermentada que tendrá diferentes sabores. Un vino joven, por ejemplo, va a depender mucho de los gustos ya, uh-huh, de cada quien. Un vino joven siempre va a ser un vino con sabores a frutas, muy muy básico, frutos rojos, un poco más fresco. Y habrá personas que les guste.
¿A qué te refieres con eso? Vino joven.
Vino joven son vinos que salen al mercado, uh-huh, prácticamente después de su producción. para ser tomados de inmediato. O sea, hay vinos que no son para guardar, hay vinos que son para, dependiendo de su proceso y también del tipo de uva, porque hay uvas que no aguantan un proceso de guarda, de crianza, y tendrán que ser, son producidos para tomarse en lo inmediato.
Oye, déjame hacer una pausa porque esto me parece como muy importante. Es porque luego también pasa mucho y lo veo en un montón de familias mexicanas, ¿no? Que compras un vino del costo que sea, no importa el costo que sea, y entonces no te lo tomas porque dices, no, me lo voy a tomar en una ocasión especial, ¿no? Y además se va a ir añejando y cuando lo abra cada vez va a ser más bueno. Esto no entonces no es cierto en todos los vinos.
Sí, no aplica para todos.
O sea, puede ser que entonces que yo destape un vino 20 años después porque por fin encontré algo que realmente desde mi perspectiva lo merecía y en realidad voy a estar tomando algo muy malo.
Sí, 20 años después seguramente vas a estar tomando algo muy malo.
Okay.
Sí, incluso aunque sean buenos vinos, generalmente los buenos vinos ya pasaron por su proceso de crianza, de reserva, y están también listos para tomarte cuando salen los vinos de guarda. Ya pasaron un proceso de crianza, a veces, dependiendo de la región, son entre 6 meses y año y medio, un proceso de crianza para en barrica o en botella. Y luego están los vinos que viene en la etiqueta reserva, que son de 2 años aproximadamente. Y los gran reserva pueden ser hasta de 3, 4, 5 años ya en barrica o en botella. Entonces son vinos que van cambiando sus sabores. Por eso te decía, el joven, frutas. Y conforme van, sabe a frutas. Y es por eso digo que no hay vino malo, porque el vino joven, hay mucha gente a la que le gustan los vinos afrutados. Claro. ¿Y por qué no habría de ser así, no? Cereza, fresa, frambuesa, etcétera. Pero conforme van pasando el proceso de guarda, van adquiriendo sabores diferentes, un poco más orgánicos, los sabores que le aporta la madera, la vainilla, el tostado, sabores más orgánicos incluso.
Vamos a una pausa y ahorita regresamos porque seguimos platicando con Jesús Becerra, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Le recuerdo también que estamos regalando 2 pases dobles para Alex Fernández, 2 pases dobles para la orquesta Higinio Rubalcaba, 4 pases dobles para la premier de la película Duna número 2 y 1 pase doble para Lila Downs. Pausa y seguimos hablando de vinos.
Y ahora, un breve respiro para tus oídos. No te desconectes. Regresamos con más Audiocracia. Recuerda, este es tu programa y tú tienes el poder. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
Audiocracia. 9:32, dice Silvia Guerrero. Buen día, excelente programa, buena elección de música. Que tengan un excelente día y un bendecido fin de semana para todos. Y participo para la premier de Dune. Gracias. Pues ahí está, gracias a ti, Silvia, por escucharnos. La ver los horarios, porque nos están preguntando por acá. Alex Fernández es el 1 de marzo a las 8 de la noche. La orquesta Higinio Rubalcaba es a las 7:30 en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. La premier de Dune es a las 8 de la noche y Lila Downs a las 9 de la noche en el Teatro Diana. Estamos platicando en el otro lado del personaje con Jesús Becerra, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, sobre vinos, porque no nada más es líder sindical, también está estudiando una maestría, todavía estudiando, ¿verdad?
La sigo estudiando. Sí.
Estudiando una maestría en enología. Si usted no lo sabe, bueno, pues es el estudio justamente del vino. Y estábamos hablando. Entonces, mi primer mito que ya nos tiró Jesús. Ya tira la basura de ese vino que tiene ahí 50 años arrastrando con su familia y cargándolo en todas las mudanzas. Ya no, seguramente ya no va a saber bueno. Primer mito echado a la basura, Jesús. ¿No es cierto que entre más años esté un vino ahí guardado en tu casa, mejor sabor va a tener?
Sí, no todos, habrá algunos que sí evolucionen favorablemente, pero que fueron diseñados desde su producción para eso, para que los guardes algunos años en tu casa.
Pero por ejemplo, eso que vemos también en las películas de ¡oh, tráeme el vino Reserva 1723!
Sí, necesitarían haber estado muy, muy, muy bien guardados, o sea, se guardan en bodegas a temperatura y luz específica, que no tenemos, condiciones que no tenemos en nuestras casas, o sea, también. Esa es la gran diferencia. Para que un vino pueda conservarse y evolucionar de manera favorable, requiere estar en condiciones muy específicas de ruido, luz y temperatura. Sí.
O sea, también el por ruido las vibraciones, influye en el sabor.
Exactamente, okay. Sí, por las vibraciones. El vino, cuando lo están cuidando, incluso después de muchos años, parte del proceso es que vayan y le den una vueltita muy leve a cada una de las botellas ya. Para que se reacomode. Es decir, hay que tratarlos con mucho cuidado.
Hay que chequearlos.
El vino implica todo un proceso de elaboración. Y al momento de abrir una botella también es todo un proceso. Hay que hacerlo con el arte, con el cuidado. Y toda una ceremonia que tenemos que hacer para disfrutar de un buen vino.
Oye, entonces, a ver, ¿no es ponerme la botella entre las piernas con el sacacorchos, quitárselo así con fuerza y empezarlo a servir?
Pues yo creo que hay que tratarlo con mucho cuidadito. Hazte cuenta que estás tratando a un ser querido, como si lo empiezas a quitar lo que trae arriba, ajá, la parte, empiezas a acomodarlo, tratar la botella con ese cuidado. Puedes descorcharlo también en la medida, es todo un arte, tienes que tener cuidado al meter el corcho, si no se puede desgarrar y va a ser muy difícil que salga. Y vas a contaminar el interior de la botella. Una vez destapado, incluso si es un vino que tiene fortaleza, taninos, lo puedes dejar respirar en la misma botella.
Okay.
Unos minutos, una media hora o una hora. El vino
antes
de servir. Un vino. Hay incluso algunos recipientes que se llaman, ahorita se me fue el nombre, tipo como matraz, que sirven para oxigenar el vino. Abres la botella, lo vacías ahí y lo dejas unos minutos,
okay,
o incluso unas horas, porque el vino después de abrirse sigue evolucionando, sigue abriendo sus aromas. Si te lo tomas inmediatamente, no vas a poder apreciar todo. Hay que dejarlo que respire, que suelte todo su buque, todo su aroma, todo su potencial.
No, pues todo mal, Jesús. Todo mal he estado haciendo yo con las bebidas, con los vinos. Pero bueno, justamente es bueno que haya personas especialistas en el tema, ¿no? Que nos puedan como ayudar con esa parte. Sí. ¿Cuántos tipos de vinos hay? Porque la mayoría también solamente conocemos el vino blanco, el rosado y el vino tinto, ¿no? Pero además, cada uno tiene sus diferentes variedades.
Sí. Hay, efectivamente, esos son los principales por los tipos de uva que hay. El tinto, y luego del tinto está. El tinto tiene muchas, como dicen, muchas variedades. Están los claretes, que son vinos tintos que se elaboran con el mismo procedimiento que los vinos blancos, porque también tienen. El vino blanco y un vino tinto se elaboran de diferente manera.
Okay.
El vino blanco prácticamente se va a los contenedores después de haber sido obtenido el mosto. No tiene mucho contacto con la...
¿Qué es el mosto?
El mosto es el jugo de la uva.
Ah, okay.
El jugo de la uva, y no tiene mucho contacto con el ollejo. Por eso los vinos blancos son más ligeros, porque retiran inmediatamente el ollejo, la cascarita, las semillas.
Eso es el ollejo.
Ese es el ollejo. Y el vino tinto se deja incluso a veces fermentar junto con el ollejo. De ahí agarra los taninos, la fortaleza. Cuando decimos que está un poquito como astringente, como agarroso, es por ese contacto con los taninos que se encuentran en la cáscara de la uva. Y te hablaba del clarete, por ejemplo, uh-huh. está hecho con uva tinta, uva roja, pero con el procedimiento del blanco. Vino blanco. Prensas la uva, obtienes el mosto y se va a los contenedores sin mucho contacto con el ollejo. Entonces son vinos muy claros, muy de colores no tan intensos por uh-huh. Por no estar en mucho contacto con la cáscara, que es la que finalmente aporta el color.
¿Esos son los que conocemos como clericots
o no? No, el clericot es una combinación de un vino tinto con algunas sodas.
Ah, ya la preparación. Frutas,
exactamente, sí puede ser un vino tinto. Generalmente para los clericots se usan vinos jóvenes, frescos, que puedan ser combinados. No vas a hacer un clericot con un vino de mayor calidad, de crianza, de reserva. Ahí sí le das en la torre al vino. Combinarlo con algún refresco. Tenemos vinos especiales, los champán, los vinos fortificados, que son vinos para postre, el vino verde que tú comentabas uh-huh. en un inicio, que efectivamente tiene su denominación de origen en Portugal. Es un vino también muy ligero, por su poco contacto con madera y con el ollejo. Uh-huh. Y a ese vino le inyectan un poquito de dióxido de carbono para que haga un poquito de burbuja de manera artificial. A diferencia del champán que produce el dióxido de carbono por una doble fermentación en botella. El champán, de hecho, es un accidente. Ese vino fue elaborado para un vino blanco.
Ajá.
Y de tener las botellas guardadas, se dieron cuenta que produjo una doble fermentación. Ya estando en botella, el vino se volvió a fermentar. Entonces, para las personas que les pasó esto, pensaron que era un vino que ya se había echado a perder, que ya no servía. De repente lo destaparon, vieron las burbujas, lo probaron y les pareció diferente a un vino blanco y a un vino tinto, uh-huh. con una sensación diferente, sin perder los grados de alcohol, y finalmente descubrieron las bondades de lo que produce las sensaciones del champán.
A ver, ¿no? Entonces el champán se hace, la forma de hacer el de fabricación del champán es similar a la del vino blanco. ¿Solamente con doble fermentación?
Exactamente. Y actualmente a algunos les provocan la doble fermentación de manera artificial, ya no necesariamente en botella. Ya antes de embotellarlo les provocan la doble fermentación para que surja ese dióxido de carbono que produce las burbujas.
Y también hay champán muy barato y champán muy caro, ¿no? Igual que cualquier vino.
Igualmente, sí. El champán es la denominación de origen de la región de Francia. Okay. Solamente se produce champán en esa región.
Okay. Como el tequila aquí.
Como el tequila, exactamente, que tiene denominación en Jalisco. Podrán, por ejemplo, los vinos cava de España tienen un proceso similar, es el mismo proceso, pero por eso se llaman vinos cava en España, no le pueden llamar champán, pero es exactamente el mismo proceso. Pero se producen aquí en México, en varias partes del mundo, y efectivamente pues la fama de los champán franceses que son los mejores del mundo. Okay. ¿No?
Es como entonces, por ejemplo, el whisky y el bourbon, ¿no? Que es lo mismo, nada más.
Exacto, producido en diferente región, y que le denominan diferente por la protección de la denominación de origen que tienen.
Vamos a ir a una pausa. Y bueno, primero, Jesús, ¿qué canción quieres escuchar? A ver, todavía tenemos, porque si no ya no nos va a dar tiempo de escuchar nada. A Juan Manuel Serrat con Mediterráneo. O ¿cuál otra teníamos? O a Violeta Parra con Gracias a la Vida.
Yo creo que Serrat está más ad hoc al tema.
Vamos a poner Juan Manuel Serrat con Mediterráneo. Bueno, antes de irnos a la pausa, ¿sabes qué? Vamos a la pausa mejor primero. Nomás déjame leer estas notas y a ver si alcanzamos luego a poner canción. Angelina Nápoles dice, pregunta al invitado, ¿cuál es su uva favorita en vino y por qué? Alfonso Enrique Mojica dice, ¿qué opina de los vinos de Napa? José Luis Cruz, ¿entonces el vino joven se podría echar a perder si lo añejas o cómo? Lilia Sagún Mora, amo su programa y me encanta Radio Universidad de Guadalajara. Gracias, Liliana. Sagún, por este mensaje. Ivet Larios, tengo una pregunta. ¿A qué se debe que algunos vinos son espumosos y otros no, como el Lambrusco? Montón de preguntas para Jesús Becerra. Ahorita las contestamos. Vamos a una pausa y regresamos.
Y así llegamos a una breve pausa en Audiocracia. Pero no se vayan demasiado lejos, porque al regresar, tenemos preparado un banquete musical que no querrán perderse. Sigue nuestra sintonía. Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
Son las 9 de la mañana con 46 minutos. Oiga, los boletos que estamos regalando para Alex Fernández, no es Alex Fernández, el hijo del potrillo. Es Alex Fernández, él estando pero. Para que usted se anote, pero no vaya a llegar. Y si gana, no vaya a llegar diciendo, ¡ay, aquí la va a cantar la de cualquiera que cante Alex Fernández! Pero, no, va a contar chistes, es un estando pero. A ver, las preguntas. Angelina Nápoles, ¿cuál es su uva, cuál es tu uva favorita, Jesús, en vino y por qué?
La Tempranillo, es una uva que se da principalmente en España, la uva característica de España, la de mejor calidad. Y particularmente me gustan los vinos de uno de mis favoritos son de Ribera del Duero, que toman como base esa uva. ¿Y por qué? Porque evoluciona muy bien con el tiempo, adopta aromas y sabores que son como de mi agrado, aromas incluso como ahumados o torrefactos que le llamamos, las notas de tostado, de vainilla, sotobosque. La verdad es que sería así como una recomendación que se atrevan a probar diferentes, y las clásicas, por supuesto, también los vinos franceses, aunque los vinos franceses generalmente se componen de tres uvas principalmente, la Cabernet Sauvignon, la Cabernet Franc y la Merlot. Son una combinación de esas tres uvas principalmente, los vinos franceses, y también, por supuesto, están reconocidos entre los mejores del mundo. En un vino europeo, tú difícilmente vas a ver el tipo de uva también ahí. Okay. Eso lo vemos acá en América. En América sí vienen. Si vemos las botellas del continente americano y de otros continentes que no son el europeo, vamos a ver el tipo de uva. Pero para los vinos europeos vas a tener que saber qué uvas se utilizan en esa denominación de origen, porque no vienen especificadas en la botella. Por ejemplo, Ribera del Duero debe saber que es principalmente Tempranillo, a veces le ponen un poco de Garnacha, Burdeos de Francia es Cabernet Franc, principalmente Cabernet Sauvignon en un 70%, parte de Merlot y parte de Cabernet Franc. Entonces hay que saber de qué uva se compone la denominación de origen.
Dice José Luis Cruz, ¿entonces el vino joven se podría echar a perder si lo añejas?
Sí, definitivamente hay vinos que son elaborados para ser tomados inmediatamente al salir al mercado. No quiere decir que si lo dejas un año ya se va a echar a perder, pero no es como para que lo guardes 2-3 años. Sí. El vino va a empezar un proceso de decadencia. Todos los vinos tienen un proceso de evolución, de madurez, llegan a alcanzar su esplendor dependiendo de para qué fueron elaborados, pero todos tarde o temprano, todos, como me preguntaba hace rato, llegan a un proceso de decadencia. Entonces hay que saber en qué momento tomarlos.
¿A qué se debe que algunos vinos son espumosos y otros no, como el Lambrusco?
Justo platicábamos hace rato la diferencia entre un vino espumoso y los vinos convencionales, porque tienen una doble fermentación. Y generan esa doble generación, genera gas carbónico y produce las espumas. El Lambrusco es un buen vino para la entrada, para que las personas empiecen a animarse a la cultura del vino tinto, porque es lo más parecido a un refresco con alcohol. Entonces, es una buena entrada. Es un pero es más una soda con alcohol, más parecida todavía a estas bebidas que están ahorita muy muy de moda,
más que a un vino.
Los seltzer, exactamente. Ajá. Entonces, pero es una buena entrada, es un primer acercamiento a la cultura del vino tinto.
Oye, ¿qué opinas de los vinos de Napa? Dice Alfonso Enrique.
Son vinos que han destacado a nivel mundial, ya tienen vinos muy reconocidos, muy premiados en la región esta de Estados Unidos, en California. Uh-huh. Y es importante mencionar por qué en esa región, particularmente de Estados Unidos. Tiene un clima prácticamente mediterráneo, que es la zona donde hay una franja a nivel mundial donde se pueden elaborar los vinos, o los vinos de mejor calidad. Esa franja agarra todo el Mediterráneo en Europa, pasa por eso en México se producen también vinos de mejor calidad un poquito al norte, porque están cerca de esa franja, Baja California, Coahuila, y por parte de Estados Unidos, esa franja con ese microclimas estilo mediterráneo, está la región de Napa Valley. Por lo tanto, producen muy muy buenos vinos. La ventaja de América es que sus cepas se dan muy bien y están exentas de algunas enfermedades que padecieron las cepas europeas y que hubo una plaga hace algunos años que acabó prácticamente con todos los viñedos de Europa. Plantas de hasta 200, 300 años que fueron contaminadas por una plaga que se llama la filoxera. Ajá. Prácticamente arrasó con los vinos, los viñedos europeos. Y las cepas americanas tienen una defensa para esa plaga, de tal manera que ahora las plantas europeas tienen que sembrarlas sobre una base de una planta americana para que puedan protegerse de esa plaga.
¿Eso no le cambia el sabor?
Definitivamente, mientras más vieja, más añeja sea la planta, ajá, produce mejores uvas.
Okay.
Contrario también a lo que nosotros creemos, eso es otro mito. Nosotros creemos que una parra que produce muchas uvas le va mejor al vino. Uh-huh. ¿No? Y mientras más pobre sea la tierra, mientras más vieja sea la planta, va a producir menos racimos, pero son racimos de mejor calidad, racimos mejor concentrados, y claro que sí afecta eso, la calidad del vino. Por eso eran muy cuidadas las plantas. Entonces, al ser plantas más jóvenes, sus frutos son de menor calidad. Van mejorando también con el tiempo.
A ver, se nos está acabando el tiempo, pero ayúdame, por favor, dime dos números del 1 al 12 para los pases de Alex Fernández.
Del 1 al 12, el 10.
El número 10 se lo lleva Noemí Berenice Rodríguez Mendoza.
Y el 6.
Y el número 6, Cintia Berenice Ledesma Flores. Son las ganadoras para los dos pases de Alex Fernández. ¿Y puede pasar a recogerlos? Puede pasar a recoger los boletos de 10 de la mañana a 4 de la tarde, el día de hoy y hasta el martes. A ver si Fátima me está escuchando. Son físicos, ¿verdad? Tienen que pasar a recoger los boletos de Alex Fernández aquí. Alex Fernández aquí, muy bien. A Jesús, ayúdame por favor con dos pases para la orquesta de Higinio Rubalcaba. Dos números del 1 al 9.
7.
El número 7, Luis Alfonso García Jiménez. Y el
9.
Y el número 9, Edgar Ezequiel Navarro Anguiano, son los ganadores para los dos pases de la Orquesta de Higinio Rubalcaba este 24 de febrero a las 7:30 horas. Y tienen que llegar 30 minutos antes directamente allá a la mesa de registro del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Ahora un número del 1 al 40 para Lila Downs.
Número 30.
El número 30 se lo lleva Angelina Nápoles Buenrostro. Angelina, tienes hoy y el lunes nada más para pasar a recoger el boleto de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Si no, ya sabes, el martes lo volvemos a sortear. Y los números para Dun los elijo yo. Los ganadores, Diana Sofía Cepeda, Ana Julia Garza, Sandra Santos y Catalina Almeida. Vía WhatsApp les estarán llegando les estarán enviando de redes sociales las indicaciones justamente para que descarguen los pases digitales para que puedan asistir a la premier de Dune. Muchísimas felicidades a todos los ganadores. Jesús Becerra, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, muchísimas gracias por acompañarme aquí en Audiocracia.
Al contrario, Víctor, gracias a ti. Anímense a probar vinos mexicanos
también. Anímense. Martina Carrillo nos dice: saludos para toda la producción de Audiocracia y felicidades al invitado tan preparado del día de hoy. Y además, ¿en qué tema? ¿En qué tema?
A todos nos gusta ese tema.
Ahí vamos a estar seguramente buscándolo. Si usted tiene más preguntas referente al vino, háganosla llegar. Ya no alcanzamos a sacarlas en el programa, pero me comprometo a preguntárselas aquí al secretario para que nos responda. Los dejo unos segundos con la canción de Joan Manuel Serrat, Mediterráneo.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde...
Ha sido un placer compartir este momento contigo en Audiocracia. Pero recuerda, la audiencia siempre tiene el control. Hasta la próxima, cuando nos reencontremos en este viaje cultural. Audiocracia. La radio para todas las personas.